¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Esto sonó muy profundo, pero bueno, ¿qué esperas? Que esperas todo lo mejor y todo lo profundo aquí en tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto de tenerte con nosotros, ¿no? Bueno, qué gusto que tú nos tienes también, porque hacemos una buena mezcla, somos una linda familia y estamos aquí para ti. Antes de hablar de todo lo que tenemos que hablar, y es un tema que yo sé que te va a afectar a ti, a mí me ha afectado en lo personal, y hay que admitirlo, y ahorita te explico por qué. Antes vamos a hablar con mi querida Susi. Susi, bienvenida, te extrañamos un montón la semana anterior.
Ay, yo también, doctor, pero ya por aquí de regreso para acompañarle, para recibir los mensajes, las llamadas de las personas que sé que semana a semana están pendientes aquí de todo lo que usted tiene que compartir en Hablemos. Y como siempre, los voy a invitar a que participen desde ya, 1-800-473-3003. Y estoy pendiente de todo lo que comentan a través del Facebook para compartir. Y este tema promete, así que quédense allí atentos.
Así es. Y quien te extrañó más que nadie...
Lo sé.
Tendría que ser humilde y decir que soy yo, pero voy a mentir. Quien te extrañó más que nadie es mi querido Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, doctor, con el saludo a todos los que nos escuchan. Susana, claro, siempre, doctor, todas las semanas se le extraña.
¿No te creció la nariz, mi querido Daniel?
Un poco.
Hasta aquí sentí, ya.
¿Verdad? Ya, bueno. Ya. Pues mira, yo estoy listo para que nos montemos en este barco de este tema tan importante. Así que yo estoy listo cuando tú quieras, mi querido Daniel.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Hoy vamos a hablar de algo que puede dolerte, que puede sentirse muy mal, que puede sentirse muy personal. A veces puede que lo sea, otras veces puede que no tenga nada que ver contigo y que tenga que ver con la otra persona, pero sé que vas a entender cuando hablemos un poquito sobre qué es. Te voy a lanzar así, pero con respeto y con cuidado, una palabra a ver tú cómo la interpretas. La palabra es ghosting. Si no hablas inglés, tiene que ver algo como fantasmear, si quieres verlo de esa manera, o hacer la acción del fantasma. A ver, por ahí vamos. En términos de relaciones, pero ciertos tipos de relaciones. Entonces, para hablar de eso, vamos a hablar con alguien que me imagino que nunca le han hecho ghosting. Ella, ya tú la conoces, ha estado con nosotros anteriormente, es terapeuta de parejas, es coach ontológico, es profesora de pulso tántrico y sexualidad holística, y es María Gabriela Marcano. Mi querida María, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. Gracias, Daniel, Susana, Eduardo. Yo siento que, como tú dices, es algo que nos puede doler a todos. Sin embargo, creo mucho en que todo lo que nos aparece en nuestra vida y todo lo que nos pasa, siempre hay un aprendizaje y es un reflejo de nosotras, ¿no? E incluso las personas que atraemos por herida.
Fíjate que es curioso lo que acabas de decir, porque sí, si lo vemos así fríamente calculado, podemos decir, bueno, nos pasó, y ahorita vamos a decirte de qué estamos hablando específicamente. Me pasó, me molestó, pero no voy a ver el lado de la molestia, voy a ver el lado del aprendizaje. Aprendí a valorarme, aprendí a decir que yo no soy el del problema, que el problema vive y existe fuera de mí posiblemente. Pero muchos de nosotros, lo primero que decimos es, qué feo soy muy mayor, ¿qué estaba mal conmigo? ¿Un ojo es más grande que el otro? ¿Qué pasará? ¿Encontró a alguien más joven, alguien más guapo, más linda? Estamos hablando de un fenómeno que se llama ghosting, que se ha dado como parte de este crecimiento enorme de redes sociales y honestamente nuestra adicción a redes sociales y el no poder vivir sin ellos. Y este fenómeno me gustaría, mi querida Mari, que, y perdóname si te trato con confianza, pero aquí estamos en familia. Descríbenos qué es ghosting.
El término se usa normalmente cuando alguien, vamos a en español pudiéramos decir, desaparece como un fantasma.
Okay.
Tenemos una relación y decide terminarla, o decide cortarla, o decide decir adiós, pero no lo dice, simplemente se desaparece como un fantasma. De ahí viene el término de ghosting, que obviamente siempre, como todo en las redes sociales, en la tecnología, lo que ha venido evolucionando, habla mucho de cuán desconectados estamos. Y yo creo que también eso que pasó en el 2020, que nos hizo también aislarnos y normalizar el no contacto físico, no, nos hizo entrar como en una cápsula de sentir y pensar que todo lo podemos resolver así, tecnológicamente, por redes, me desaparezco y ya te dejo entredicho lo que es o lo que ya no es. Pero obviamente habla mucho de la desconexión, habla mucho del tú a tú, habla mucho de cuánto hemos perdido la comunicación, habla mucho de cuánto hemos perdido la sensibilidad.
Hemos perdido también la parte humana del proceso de conocer a alguien, porque estamos haciéndolo virtual, estamos haciéndolo automáticamente. Yo pienso que una de las cosas que define y ayuda a darle potencial a una relación o darle sustancia a una relación es ese contacto físico, ese verte a ti, vernos en persona, poder darte un abrazo, lo que sea. Pero ahorita, con esto de redes y las aplicaciones para encontrar pareja, o aún que te siguen en una página y de repente se salen y tú no sabes por qué se salieron, que lo tomamos muy personal. Y creo que es fácil, corrígeme si estoy equivocado, creo que es fácil desconectarnos con esa rapidez por la falta de intimidad emocional y física, no estoy hablando de sexo, emocional y física que existe y que caracterizan redes sociales.
Totalmente de acuerdo, Eduardo. Es como, de hecho, los que no lo han vivido nunca, no lo podemos percibir. No podemos ver cómo es eso de conectar con una foto, con una aplicación, con hacer unas citas ciegas. Y obviamente es más fácil para cualquier ser humano desaparecerme, no portar por ahí, que dar la cara. Que vamos a vernos, vamos a hablar, vamos a conversar, porque sigue siendo como este protector, vamos a llamarlo máscara, que es la pantalla, que es el teléfono, que es lo que divide, que yo siento que cuando hablamos de que la inteligencia que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ahí está el pequeño detalle, la parte de sensibilidad, de tocarnos, de mirarnos. Y tú lo sabes, no es lo mismo mirar a una persona a los ojos que a través de una pantalla o de un chat, que abandono el grupo y ya, y no se da cuenta, que me desaparezco, que cambio el no, que apago el teléfono unos días, y ya, no hay nada que hacer. O sea, no hay esa persona no me va a venir a tocar el timbre, porque a veces ni siquiera hay un contacto físico.
Es tan malo como, te voy a dar un ejemplo de una persona que una clienta que yo tengo. Esta persona conoció a alguien en una de las aplicaciones para encontrar pareja. Y bueno, he encontrado varias, pero una de las que me llamó mucho la atención es de la impersonalidad que hay en este proceso. Es que el hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo, soy Pancracio, soy quien sea. Es reemplazado por ¿qué estás haciendo ahorita? Y ¿te estás tocando y por dónde? Por ahí empezamos, o sea, es una, brincamos a esa situación que normalmente no haríamos eso. Tú vas a una cita, se encuentran en tal lugar, tú no le dices a la persona, oye, enséñame lo que sea, las joyas de la corona. No, entonces vamos por un proceso de respeto y progresivo que se siente muy rico. Yo pienso que parte de una relación que se está formando, parte de lo rico de esa relación es la anticipación a lo que puede pasar. Y el ir a pasito de tortuga, ir descubriendo y quitando capas y quitando capas hasta que puedas definir si es para ti o no. Pero hoy en día entramos con una facilidad brutal a lo más carnal posible y salimos con esa facilidad. de la forma más cruel. A esta muchacha le estuvieron diciendo y estuvo hablando con esta persona y se iban a ver el sábado y el sábado nunca llegó. O sea, le hicieron ghosting. Pero ya la había levantado, ya estaba contenta, ya ella estaba planeando en cuántos hijos iban a tener y cuándo se iban a casar y todo eso. ¿Por qué se nos hace tan fácil faltar al respeto de otras personas con una impulsividad tan inmadura como es el ghosting, por ejemplo?
Hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta, pero en general nosotros tenemos las mismas heridas del alma y esta herida de abandono que duele tanto, también solemos repetirla y hacérsela a otros. O sea, yo fui abandonada, pero suelo abandonar. Incluso pareciera que no, pero la mayoría de las veces el que se desaparece no siempre es porque quiso hacerte daño, no siempre es porque quiso hacerte la maldad o hacerte pensar que iba a pasar algo, no, sino que pueden ser sus propios miedos, su propio temor a una expectativa. Quizás dijo mentiras, que es otro de los factores con los que nos encontramos en la tecnología. Y fíjate que con estas nuevas aplicaciones queda entredicho, al menos que las personas lo aclaren antes o lo aclaren en su perfil, queda entredicho que en ese primer encuentro podemos ir a la cama. Como dices tú, no hay un cortejo, no hay un te conozco primero. Queda entredicho que si conectamos, nos vamos. Entonces, claro, yo siento que en ese momento que ya te vas a encontrar con la persona, que ya te ves cercano, si no eres quien pusiste, si no es la foto correcta, si sabes que esa persona se va a sentir engañada y decepcionada, te puedes desaparecer, ni siquiera es porque yo le quiero hacer daño al otro, o porque voy a jugar con los sentimientos de ella. Porque así como no te importa dejarla, tampoco te importa jugar con sus sentimientos porque es una persona nueva para ti. Simplemente es que cada quien desde su herida empieza a accionar y aquí un poquito el llamado es a la madurez que tengo para estar en estas redes sociales, en todas. Porque si yo estoy en Instagram y alguien me hace un comentario negativo y yo me lo voy a tomar personal y me voy a meter depresiva porque alguien me criticó ser bruja, yo no estoy siendo lo suficiente madura para tener una red social. Y es de esa madurez que siempre hablamos también con los adolescentes. ¿Cuánta inteligencia emocional tengo yo para que pueda pasar esto, por ejemplo? Para que me hagan ghosting, para que esta persona desaparezca, para que sea súper falso todo lo que estoy viendo o lo que me está diciendo. ¿Qué tan atenta, qué tanto me estoy protegiendo, qué tanto estoy indagando, qué tanto estoy abriéndome o esperando un paso a paso, a pesar de que estamos muy acelerados? Entonces, tu inteligencia emocional dentro de estas plataformas tiene que estar muy presente porque sin tomártelo personal, sin tomártelo de que es que soy fea, es que estoy vieja, es que seguro no le gustó, no sabemos qué está pasando del otro lado y el por qué lo hizo.
Hablemos un poquito sobre lo que tú consideras que puede ser el perfil de alguien que sí hace eso, no nada más una vez, porque yo entiendo que yo puedo, por ejemplo, encontrarte a ti en redes y me puede atraer lo que veo y de ahí empiezo a hablar contigo y me doy cuenta que eres aburrida o que no tiene sentido lo que tú dices o te mando a pedir una foto porque yo quiero ver algo que me estimule y tú me dices, no, yo no soy ese tipo de chica y yo, pum, te corto y se acabó. Yo puedo entender eso. Lo que yo creo que está haciendo redes sociales es dándole a la persona inmadura, a la persona insegura, a la persona con baja autoestima, le está dando la libertad de poder atreverse a hacer lo que normalmente no haría en persona, que es, ante todo, acercarte a una persona y decir, oye, quiero conocerte, lo que sea, porque tienen terror, tienen esta fobia social. ¿Cuál es el perfil de los típicos, no sé cómo se les llaman, ghosters?
Ghostear, sí, puede ser ghoster.
Los ghosteadores, los expertos en fantasmear.
En fantasmear. Yo siento que lo principal es esa inseguridad en ellos mismos. Mm. Aunque parecieran muy seguros porque hacen esto y quizás lo hagan constantemente, están inseguros, se están protegiendo detrás de una cámara, detrás de un teléfono, detrás de lo que realmente es su autenticidad. Y como dices tú, de repente no se atreven en persona a acercársele a nadie, pero lo hacen por medio de la red social. Entonces, volvemos a lo mismo. Para mí, toda persona que se acerca en una relación, así sea por segundos, por estados, por una larga relación, también pudiera ser un espejo de cuánta seguridad tengo yo, y estas personas que todo el tiempo lo hacen, son personas que probablemente requieran atención y lo hacen para ser vistos en algún punto, en algún momento, sus 5 minutos de fama, sus 5 segundos de reconocimiento, además por una pareja, una foto o lo que conversamos, y son personas que definitivamente no tienen esta parte compasiva de darme cuenta que juego con las emociones y los sentimientos de otro. Entonces, pudiéramos llamarlo narcisistas también.
¿Sí?
Personas totalmente narcisistas que solo piensan en ellos, en lo que ellos están cubriendo, en su vacío, y no en, qué pueda estar pasando contigo, mujer o hombre, que está del otro lado, y que me desaparecí, que no dije una palabra, no di una explicación, no di una excusa, simplemente me fui.
Ah, ok, miremos entonces el perfil de la persona a quien se le está haciendo el ghosting y a quien le afecta. Le afecta... Fíjate. Adelante, adelante.
Fíjate lo que estábamos hablando. A la final, ¿cuánta seguridad tengo yo en mí misma? ¿Cuánta madurez y responsabilidad tengo a la hora de publicarme en una red social? ¿Y desde dónde y para qué lo estoy haciendo? Lo bonito de, de esta nueva forma de conectar, que nos abre a muchísimas posibilidades, incluso hasta internacional, es que yo también puedo hacerme responsable de mi perfil, de lo que estoy buscando. En un perfil puedes poner, no estoy buscando relaciones rápidas, estoy buscando conectar, no voy a esto, te tengo que conocer primero. O sea, tú tienes que ir ahí con la madurez emocional y con la responsabilidad de lo que, y asumir lo que está pasando. Porque la niña va a hacer pataletas y va a decir, me dejó, lloré, estoy triste, pero la adulta dice, ¿de qué me hago responsable? ¿De qué me hago responsable de esto? De exponerme en una red social donde no sé a quién voy a conocer.
Requiere también, o sea, los dos, por los dos lados puede venir una baja autoestima, porque si tú tomas cualquier percepción de rechazo, si tú lo tomas mal, te va a tumbar. Y fíjate que dije percepción, porque no quiere decir necesariamente que te están rechazando. No. El hecho de que una persona no te encuentre atractiva a su forma de ver las cosas, no quiere decir que no eres atractiva. Quiere decir que esa persona no te encuentra atractiva, de la misma manera que tú puedes ver, hagamos un ejemplo con este actor cubano, William Levy, que tantas mujeres encontraron fabulosamente guapo. Yo conozco mujeres que dicen, no sé qué ven en ese hombre, no tiene nada de guapo. Es 20 cosas. O puedes mirar en su tiempo a Brad Pitt y decir, oye, pero que Brad Pitt tan guapo, no lo ven. Entonces,
a mí me pasa con Chayanne. Yo no sé por qué todas las mujeres aman a Chayanne, a mí no me gusta Chayanne.
Muchísimas mujeres aman a Chayanne. Entonces, yo creo que si aprendemos a no tomarlo personal, a entender que el hecho de que tú y yo estemos hablando ahorita, por ejemplo, y tú estés bien seria conmigo, no implica que yo no te caigo bien. Puede, pero no implica necesariamente eso. Puede implicar que tienes un dolor de cabeza. Puede implicar que acabas de tener un disgusto con una amistad o con un colega o con quien sea. Lo que pasa es que la persona insegura inmediatamente lo ve y lo hace de él o ella. Dice, no, es por mí.
Y la herida del rechazo también se va a ver reflejada ahí, que también es una herida colectiva, tanto la del abandono como la del rechazo. Entonces, en vez de ver todo esto que hemos puesto sobre la mesa, es él me rechazó. Pero la verdad es que no viene de ahí, no viene de ese que te rechazó, sino ¿por qué me siento rechazada? ¿Quién me rechazó? Quizás mamá, quizás papá, quizás de la barriga. Y ir a ver realmente que empezamos por ahí, ¿por qué se me está manifestando el rechazo y dónde me hago cargo de esto? ¿Por qué me están abandonando? Quizás fui abandonada. Papá se fue o se murió y el niño lo interpretó como abandono, siempre va a ser un reflejo de tus heridas más profundas. la humillación, el rechazo, el abandono, todo eso, la injusticia, todo eso se va, porque también para mí puede ser muy injusto, injusto, o sea, yo pasé mi tiempo, mi energía, me compré ropa, me vestí, empecé a rebajar, y él desapareció. Según mi herida, yo lo voy a interpretar. Y ahí entra lo que tú dices, no tiene que ver conmigo. Me está mostrando algo de mí, pero no tiene que ver conmigo, no me lo tomo personal. Y de ahí un movimiento que te aseguro que la próxima persona que vayas a traer no va a ser un ghostling, una persona que se desaparezca porque ya hiciste el trabajo. Ahora, si yo sigo repitiendo la historia mil y una vez, es porque no he visto qué hace de mí, que tengo internamente como herida, que hace que yo esté reflejando toda esta historia, ¿no? Es como la mujer que dice que siempre me abandonan, todos los hombres son tal, o todas las mujeres son tal, pero si yo tengo un buen hombre y tengo otra percepción, tiene más que ver con tu herida y con lo que tú estás atrayendo a tu vida que lo que yo estoy atrayendo a la mía.
Total. Y una de las cosas que me gustaría que habláramos también un poquito es que a veces nosotros traemos esta creencia que tenemos que ser siempre queridos y tenemos que ser siempre reconocidos. A mí no me deja de sorprender tantas personas que ponen la vida entera en Instagram y en TikTok y lo que sea, cual respiran y se sacan un video respirando, y lo suben. Estas personas tienen que entender que van a ver personas que van a verte mal, que van a ver qué aburrido esta persona, o qué narcisista, o qué creído. Y tú tienes que entender que si tú tomas la decisión de abrirte y exponerte al mundo, no todo el mundo va a decir que tú eres lo más lindo que existe. O sea, yo creo que si vamos a entrar a redes sociales, deberíamos entrar con el conocimiento y la responsabilidad de que van a pasar cosas ok, van a pasar cosas no ok, y van a pasar cosas medias raras, o muy raras. ¿Y por qué pasa? Y vas a encontrar a un buen hombre, a una buena mujer, a un descarado, a un vividor, a un maniático sexual. Vas a encontrar de todo. Entonces, yo pienso, hablando ahorita, la voz de la vejez, no la voz de la experiencia, la voz de la vejez, que deberíamos de actualizarnos y dejar de actuar como si fuéramos quinceañeros o cosas así, y actuar un poquito con más madurez y decir, ok, voy a poner esto porque a mí me agrada, no me interesa lo que digan sobre lo que yo pongo, me interesa yo ponerlo porque me alegra ver mi foto haciendo tal cosa ahí. Ahora, ¿por qué si sabemos que puede haber esa posible crítica y ese posible rechazo y ese posible ghosting, ese bloqueo? ¿Por qué entonces entrarle con ganas a hacer esas cosas? ¿Por qué exponerte al problema? Es como cortarte las alas y de ahí quejarte de que no puedes volar. O sea, ¿por qué hacer eso?
Sí, yo siento que ahí es como hacerlo totalmente inconsciente. Quizás porque lo hemos naturalizado como cualquier juego o cualquier cosa, el estar expuestos a la red social. Pero si yo quisiera evitar este tipo de cosas, vamos a llamarlo heridas cibernéticas, heridas dentro del mundo, lo primero que tengo que hacer es conciencia. ¿Por qué? ¿Qué quiero yo con esta red social? Por ejemplo, yo tengo una red social familiar que yo quiero que ellas la vean cuando sean grandes. Mis hijas vean un poquito de qué fue sus vacaciones, sus competencias, lo que ganaron. Y yo tengo conciencia de esta red social. Ahora tú vas a mi red social de Bruja Coach y mi primer pensamiento es quiero dar a conocer mi producto.
Claro, digamos algo porque se nos acabó el tiempo rapidito.
Okay.
La persona que nos escucha es sensible a ese tipo de ghosting o comentarios negativos. No pongas cosas. No te tortures a ti mismo, a ti misma. Sabes que compártelo con amigos que te van a decir, oye, qué bonita estás, qué bonito el lugar. Pero si te vas a atrever, atrévete a recibir lo que sea. Mi querida María Gabriela Marcano, ¿cómo te encontramos?
@ Bruja Coach en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, info@brujacoach.com para escribirme. Y nada, ahí está toda la información, todos mis cursos, todos mis programas, todo lo que quieran saber.
Fabuloso. Gracias otra vez. Me dio muchísimo gusto compartir contigo. Un abrazo.
Gracias. Feliz tarde para todos.
Igualmente, ¿dónde estás? Estás en tu casa. Esta es la red.
Ay, sí.
Solo escuchas lo mejor. Y tu amigo Eduardo López Navarro, hablemos.
Actualidades.
Más de 500,000 de inmigrantes indocumentados que llevan al menos 10 años en el país sin antecedentes criminales y que hayan pagado sus impuestos podrían ser elegibles por el nuevo programa migratorio. Esto implica además un amparo de deportación para aproximadamente 500,000 de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y aproximadamente 50,000 niños no ciudadanos, hijos menores de edad con padre o madre indocumentados, casados con un ciudadano estadounidense. El nuevo decreto del presidente Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos Dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada. ¿Quieres tener más información? Visita la redhispana.org.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
¿Sabías que prevenir un golpe de calor en perros y gatos es vital para su salud? En especial en los calurosos meses de verano y más aún en el sur de los Estados Unidos. Si tu mascota muestra signos de confusión, salivación excesiva, encías muy rojas o débiles, puede estar sufriendo un golpe de calor. Llevarlo al veterinario es lo primero. Mientras tanto, refresca su cuerpo con agua tibia, unos paños húmedos en su cabeza y axilas y ofrécele cubitos de hielo para chupar. Recuerda, prevenir es mejor que curar. Nunca dejes tu mascota en el coche, mantén siempre agua fresca disponible y evita paseos en las horas más calurosas. Cuida de tu amigo peludo y asegura que disfrute del verano de manera segura y feliz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El trastorno límite de la personalidad es una afección de salud mental caracterizada por dificultades para regular las emociones, la impulsividad y la inestabilidad en las relaciones interpersonales. En la comunidad hispana, este padecimiento es a menudo mal entendido y subdiagnosticado. Identificar los signos a tiempo es clave para buscar ayuda temprana. Algunos indicadores comunes del trastorno límite en adultos son altibajos emocionales intensos, ira y ansiedad desproporcionadas, miedo al abandono, relaciones inestables e intensas, impulsividad en áreas como el sexo, las finanzas, autolesiones y amenazas suicidas recurrentes. Si sientes alguno de estos síntomas, busca ayuda. Hay ayuda disponible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami. ¿Has escuchado hablar del ningufoneo? Presta atención porque es uno de los factores que más destruye relaciones amorosas. Se refiere al desaire que se le hace a una persona cuando no se le brinda importancia a lo que dice, por estar mirando la pantalla del celular para responder mensajes de texto, mirar las redes sociales o navegar por internet. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? ¿Eres tú quien practica el ningufoneo o te lo practican a ti? Si los problemas de comunicación de pareja ya eran grandes antes, imagínense ahora. Tenemos que hacer algo. Te aconsejo, número uno, limitar el uso del teléfono móvil durante las comidas. Designar horarios específicos para el uso del celular en la casa. Número tres, fomentar la resolución de conflictos cara a cara. Evaluar y reconocer nuestro propio comportamiento frente al celular. Más información en ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El retador camino del inmigrante está lleno de altibajos, pérdidas y añoranza. Gregory es venezolano. Perdió sus piernas intentando llegar a Estados Unidos y le contó a Sergio Muñoz de UCI lo que significa dejar el país de origen sin perder la esperanza.
¿Cómo logras mantener el pasado, dejarlo ahí donde está?
Yo te digo, en mi caso, siempre he tratado de pensar positivo. No te digo, o sea, siempre se me vienen imágenes de lo que pude haber hecho o lo que no pude haber hecho, pero lo que me mantiene firme en lo que quiero y en no decaer. tener es ser positivo. Y si me pongo a pensar así, si te digo, hay días que caigo, no en depresión, soy ser humano y a veces siento tristeza y me duele a veces estar solo y extraño a mi familia, a mis niños. Y que la gente pregunta, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil, mira, estar sin piernas no es fácil.
Para más información, visita en Instagram, @laredhispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
¿Y tú quién eres? Pues la única forma de que sepamos quién eres es que tú llames. ¿A dónde, mi querida Susy?
Es muy fácil. Ustedes participan al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. O escriben por el Facebook, donde están muy activos, doctor, por cierto, con este tema.
¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre cuáles son los comentarios que están diciendo?
Ahí le voy, doctor. Escúcheme esto. Dice por aquí, doctor, yo me dejé llevar por una persona muy mala que me lastimó mucho. Yo no he dicho, pero a mi esposo y a mi hija, todo en silencio. Yo no puedo guardar secretos, nos dice. O sea, que en algún momento de su vida lo vivió, la lastimó mucho en ese momento, pero eso ya pasó. Hablábamos en la pausa, doctor, que a muchos nos ha pasado.
Sí, sí, y a la mayoría de nosotros, cuando nos pasa, lo tomamos muy personal. Pero somos así en todo, ¿right? Cuando alguien no nos sonríe es porque le caemos mal, en vez de decir, vete a saber lo que está pasando con esa persona. Pero también tenemos que entender algo. En la vida no todo va a ser suave, rico y sabroso. Van a haber amarguras y tropezones y golpes. Y esos golpes, como estaba diciendo María en el segmento anterior, esas son lecciones por aprender. Yo sé que es un poquito difícil en el medio de la crisis decir, espérate, bienvenida sea crisis que me va a enseñar una lección. No. No queremos ir a ese punto. Queremos decir que se vaya la crisis a Neptuno. Yo lo que quiero es una reacción. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que en alguno de los casos es más fácil que nos rechacen, que nos hagan ghosting si entramos muy desesperados. Si entramos a una aplicación para buscar citas, para buscar conocer a alguien, y entramos ya diciendo cuántos hijos quiere tener, que esto, que lo otro, que vamos a encontrarnos hoy mismo. Si tú llegas con esa desesperación, tú asustas a la otra persona, que puede tener un ritmo muy diferente al tuyo. Entonces, yo personalmente, yo tengo un problemita con las aplicaciones de redes sociales. Yo pienso que son más que nada búsquedas para rapidines, no búsquedas para relaciones a largo plazo, pero si te vas a arriesgar a hacer algo así, también prepárate a que te dejen, como dicen vulgarmente, vestida y alborotada o vestido y alborotado.
Doctor, pero hay de todo. Hay personas que han encontrado el amor de su vida en redes sociales y estas personas tal vez podrían decirle a otras, no tengas miedo, pero el miedo está presente. Hay personas que les ha ido, por el contrario, muy mal y por esto tienen miedo a acercarse a alguien de esta manera.
Sería fabuloso que alguien que nos esté escuchando y haya conocido al amor de su vida nos llamara y nos dijeran qué fue lo que hizo que esa situación se diera. Porque generalmente, yo tengo un primo que conoció a su ahora esposa de 9 años en redes sociales y se llevan de maravilla, son tan raro uno como el otro y encajan muy bien. Pero yo creo que esa es la minoría. Yo creo que para llegar a ese punto tienes que pasar por un montón de ghostings. Y también ver dónde tú te estás metiendo a conectarte con quién. No creo que te va a pasar mucho si entras a la página social de la Sociedad de Filantropía de Estados Unidos.
Es que es como la vida misma, doctor. Se va a conseguir con todo tipo de personas. Leí hace un rato acerca de personas que incluso estando casadas pueden estar en medio de estas páginas para conocer a otras personas por precisamente algo que en este caso les está faltando. Entonces puede haber de todo.
Y esa persona es la más vulnerable, porque si está teniendo hambre y en casa no le dan, no los nutren, vamos a llamarle así, a lo que sea que tú estás buscando en tu relación. Antes de meterte a redes sociales a buscar y a exponerte a que te sientan o te cataloguen como hambriento, necesitado, ¿por qué no tratar de resolver tu relación? Si se puede, si no, déjala ir sana un poquito y de ahí busca a quien tú quieras. Pero me parece que estar en misa y en procesión nunca termina bien. Nunca termina bien.
1-800-473-3003. ¿Ustedes qué piensan? Participen. Aquí está el doctor Eduardo López Navarro y estamos hablando de este tema tan importante. Nos dicen por aquí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace de andar buscando novios? Si soy suficiente en año tras año, no lo he necesitado. Entonces, es codependencia, nos dicen por aquí. Pero también a veces hay personas que están, métete en la página, abre tu perfil para que conozcas a alguien. Tú necesitas conocer personas. Entonces viene esta persona, lo hace, busca a alguien y no le va bien.
Ya, yeah. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, yo estoy cómodo, yo estoy cómoda donde estoy, yo no necesito a nadie, yo me meto en esto nada más para pasarla bien y lo que sea. Pero somos seres sociales, somos seres que necesitamos compañía, que generalmente necesitamos a alguien a nuestro lado. Y no tiene nada de malo que tú estés buscando pareja, nada más que entiende que en un grupo de gente siempre van a haber manzanitas podridas, no siempre manzanitas saludables. Y si tú entiendes eso, te lo digo de la mejor manera. Tú sabes, cuando vas a Las Vegas y te vas a sentar enfrente de una maquinita de juegos, que la posibilidad de que tú pierdas lo que estás jugando es alta. Hay personas que ganan, pero muchas personas no. Entonces, si tú estás dispuesto a gastar y perder ese dinero sin llorar y sin entrar en crisis y sin entrar a una crisis existencial, entonces, éntrale. Pero tienes que estar dispuesto también a lo bueno y a lo malo, a saberlo manejar de las dos formas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos si nos hacen eso? Hay personas que se deprimen, lloran, lo toman personal, se retiran de las redes por completo, lo he visto. Lo cierran por un tiempo, pero de ahí vuelven. Es como yo, cuando decidí no comer más donuts, porque engordaba mucho, lo hice muy bien por una semana. Después de la semana volví con los donuts. Entonces, así hacen estas personas. Se creen que están haciendo una hazaña grande al decir, ya no más, no voy a entrar en redes, pero vuelve. Entonces, si lo vas a volver a hacer, no hay problema. Nada más que si te pasa, olvida buscar justificación. Acepta que pasó. De la misma manera que aceptaríamos si nos fue bien. Acepta que pasó. Es parte del juego. Pusiste $100, perdiste $100. Acepta que perdiste $100. Ahora, no busques contactar a esa persona, porque hay gente, yo creo que yo sería uno de esos, que cuando te cierran la puerta a la posibilidad de seguir una relación, tú quieres averiguar qué pasó, por qué me hiciste esto, te voy a recordar de dónde tú vienes y quién es tu mami y quién es tu papá. O sea, nos lo tomamos súper personal porque no nos gusta perder, no nos gusta el abandono. Yo creo que eso es un error. No, acuérdate que lo que primero que tú no debes de perder es tu valor propio, es tu autoestima y tu respeto. Si tú sabes que tú eres buena persona y simplemente porque Susi no le agrada tal cosa o fulanita o fulanito no le agrada esta otra cosa, nada malo con eso. Van a haber otros que sí le agradamos. Entonces, no lo tomes personal, deja eso ir. Si ves que te obsesionas con esto y que ya no puedes dormir porque te hicieron ghosting, sí hay que buscar un poquito de ayuda profesional porque puede estar montado en abandonos que has tenido en tu pasado. Por ejemplo, un padre ausente, una madre que nunca estuvo ahí para ti, o te abandonaron, o te regalaron, o se fueron a Estados Unidos y te dejaron en tu país. Todos esos abandonos se activan cuando cualquier otra persona te rechaza. Yo creo que la clave es esa. Ghosting no es un rechazo. Es una acción de parte de otra persona que o tenía malas intenciones, o quería divertirse, o que tú no llenas las expectativas que tenía esa persona. ¿Tiene sentido eso?
Sí, es algo así como que no te quite el sueño, doctor. O sea, no se dio... No pasa nada.
No se dio. Y que no se dé no es malo. O sea, es que hay que acordarnos que la vida es así. Es una serie de oportunidades. Algunas se dan, otras no. Y ahí sí podemos sentarnos y decir, ok, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado que no, que me cortó así? cuando tú analizas, bueno, tal vez fue un poquito muy exigente, muy rápido, o le dije, no, tú no me puedes dar la mano en la primera cita, o no, tú no me puedes saludar de un abrazo en la primera cita. Yo he conocido de eso, yo he conocido el otro lado, que te dicen, para esta primera cita, está bien si te... Y esto es palabra de honor, que lo que estoy diciendo es cierto y le pasó a alguien. En la primera cita, ¿puedo abrazarte por atrás y poner mis manos en tu pecho, en tus pechos? Eso es lo que le han preguntado a una persona que yo conozco. O sea, y cuando dijo no, ahí mismo la cortaron. O sea, hay que entender que no es uno, es aquel que quiere, ¿cómo te puedo decir? Que quiere un buen rato gratis. Bueno, pues si no fuera gratis sería prostitución. Entonces no puedo decir eso.
Ay, ay, ay. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Queremos escucharlos, que llamen, que participen. ¿Les ha pasado esto? ¿En algún momento lo han vivido? ¿Cómo lo han enfrentado? Porque esto puede ayudar a otras personas, doctor. Seguramente hay alguien que, como lo estamos diciendo, se lo ha tomado de una manera más tranquila, ha dado el siguiente paso. A lo mejor siguió intentando y lo logró o no, y se arrepintió y más nunca lo hizo. Pero en fin, historias hay de todo tipo. Lo importante, doctor, es cómo nosotros nos preparamos para eso. Cómo se desarrolla esa coraza que a veces algunas personas tienen más fuerte y otras no. Sencillamente se debilitan a la primera y entonces ese sufrimiento se prolonga y se va extendiendo, como decía María Gabriela, a otros intentos y a otras relaciones.
Exacto. Y entrarle con conciencia, no de que va a fracasar o no de que no va a funcionar, sino que hay una posibilidad de 50% de que no va a funcionar y una posibilidad de 50% de que sí. Si tú entras a una cita, si tú entras a un chat de estos o una aplicación de estas, con el conocimiento de que tanto puede que encuentres a alguien como puede que no, y no encuentras o te hacen ghosting, mira, yo pienso que la vida sola se encarga de barrer las cucarachas de la cocina. Entonces, si alguien te hizo ghosting, despídete de la cucaracha. Ahí se fue una. Entonces, ¿por qué tú quieres traerla de regreso? ¿Por qué tú quieres preguntarle por qué se fue? Cucaracha, ¿por qué se fue? Oye, pues, en esa pregunta está la respuesta. Cucaracha, por eso se va. La persona que tiene buenas intenciones no se da por vencido o por vencida inmediatamente. Lucha por lo que quiere. Pero la persona que lo que quiere es... tiene problemas emocionales o quiere pasar un buen rato, no invierte en ti a largo plazo, sino lo quiere rápido. Y si rápido no lo obtiene, rápido te desconecta. Entonces, la vida se encarga de hacer que esas personas que son tóxicas para ti o que pueden que sean muy malignas para ti o muy disfuncional para ti, se desconecten de tu vida. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar a la próxima, analizar lo que hay. Tarde o temprano hay alguien para todos.
Y va a llegar. 1-800-473-3003. Por aquí nos dicen, es mejor conocerlo de tiempo para poder entender y no en un club. Es un riesgo total. No sabe uno qué clase de araña es. Doctor, pero usted está diciendo, ajá, si se fue, está bien, por algo pasó, pero ¿y si regresa? Un ghosting regresa, puede pasar. ¿Cuál es la mejor opción? Sí. ¿Qué puedo hacer?
Ahora te la digo, pero primero vamos a saludar a Jorge, que está llamando desde Florida. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hablemos.
Por favor, déjeme cogerlo, sacarlo del speaker. Yo lo llamé hace dos o tres días y a lo mejor la pregunta no pega para hoy. A ver. Pero, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico en los problemas emocionales, mentales y eso? ¿Usted le pone un peso grande o un peso pequeño?
Mucho, mucho peso grande. Es importante el ejercicio. Te voy a decir una simple y sencilla razón por qué. Cuando tú estás deprimido, tienes ansiedad, generalmente está basado por un desequilibrio de serotonina, además de otras hormonas, pero en particular serotonina. Por eso te dan Zoloft, Prozac, Wellbutrin, cualquiera de esos antidepresivos que son reguladores de serotonina. Y te crean balance. La serotonina muy alta que te puede causar ansiedad, la baja a normal. La muy baja que te puede causar depresión, la sube a normal y te regula. Ahora, el ejercicio, cuando sudas mínimo de media hora, tú estás regulando serotonina automáticamente con tu cuerpo y con tu esfuerzo sin tener que tomar medicina. Por eso es que cuando las personas entran a hacer ejercicio, cansados de no quererlo hacer y les pesa, cuando terminan, están enérgicos. En algunos casos, los hombres y las mujeres despiertan ganas de tener intimidad sexual al terminar de hacer ejercicio. Y algunos hombres se les ve que tienen ganas de tener intimidad y terminan contentos, terminan livianos, terminan ligeros porque la serotonina se reguló. Entonces es muy importante si tú quieres tener una buena salud mental, fuera de que tienes que tener también una buena salud física y emocional, el ejercicio es clave y es importante. Desde luego que hay que tener cuidado con problemas físicos que tengamos y qué tipo de ejercicio debemos o no debemos hacer.
Era la pregunta que le iba a hacer ahora. Caminar 3 millas al día, ¿eso para usted es ideal?
Caminar 3 millas al día puede ser muy bueno. O sea, te entretienes y te estás moviendo músculos y piernas y huesos y todo lo que tú quieras. Para coyunturas es muy bueno, para evitar ciertos achaques de la artritis es muy bueno. Si no sudas, no estás regulando serotonina. O sea,
claro,
es hacer algo cardiovascular o nadar o en agua, aeróbicos de agua, que te ayudan, pero aunque no sientas que sudas porque estás en el agua, sudas. Entonces, si quieres que ayude a la estabilidad emocional, debe de haber sudor por lo menos media hora.
Yo vivo en Miami, o sea, que caminar 3 millas es una hora. Y en Miami, imagínate, tengo que sudar.
Sí, pero hay dos tipos de sudoración, una por el calor y la otra por el ejercicio. La del calor no cuenta, tú no estás haciendo nada, tú estás nada más hidratando tu cuerpo por fuera para mantenerlo fresco con el sudor. El sudor tiene que ser expulsado por la actividad cardiovascular.
Bueno,
¿okay?
Me alegro muchísimo, un placer hablar con usted y
igual,
qué forma tiene de expresarse en la radio. Yo lo vi la primera vez hace una semana, yo no sabía que usted existía, perdone que se lo diga.
No, tranquilo.
Pero tiene una facilidad para expresarse muy bien y sobre todo que Dios lo bendiga.
Igualmente, Jorge, no dejes de escucharnos y corre la voz, ¿ok? Gracias. Que estés muy bien. Ok. Te lo digo en francés, mi querida Susy, por el hecho de que los años que tengo hace que se me olviden las cosas. Repete, s'il vous plaît, la pregunta que me habías hecho.
Le repito la pregunta, ¿qué pasa si regresas? Desapareció esa persona con la que me estaba hablando, que me estaba cortejando, que me tenía emocionada, pero de repente
se congela como tú te congelaste.
Regresó.
Ya está bien.
Así, doctor, así tal cual, pero regresa. Así, este era el ejemplo, tal cual. ¿Qué hago entonces? Regresó. ¿Y ahora?
Mira, si hoy te insulto y me voy y te dejo y vuelvo en una semana, la posibilidad de que te insulte está ahí. ¿Y qué es lo que enseño? Enseño, yo el que fui insultado, que si tú me insultas y te vas y regresas y yo te acepto, quiere decir que yo voy a aceptar cualquier cosa que tú hagas, aunque sea tóxica o disfuncional para mí. Si una persona te enseña cómo es, o sea, viene alguien a tu casa y te roba y se va y vuelve la próxima vez, hay otra posibilidad de que te va a robar, porque lo que hiciste es abrirle la puerta a que te siga robando con tu acción de aceptación. Yo tengo, hay varias maneras de ver esto. Yo pienso que hay personas que van a decir, bueno, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Absolutamente. ¿Cómo yo sé que tú lo que hiciste no me lo vas a volver a hacer? ¿Qué hiciste para evitar dañarme? ¿Por qué te fuiste? Si tú me dices, mira, me fui porque estaba sintiéndome muy, muy incómodo con la cercanía que teníamos, pero no quiero perderte, yo quiero trabajar en esto, voy a buscar ayuda para sentirme mejor. I got it, lo entiendo. Pero si simplemente me fui y volví, aquí estoy como el regalo de Dios al mundo, la posibilidad de que tú eres un desastre es alta. Entonces yo, es como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, ¿por qué si tú sabes lo que va a pasar con la piedra? ¿Por qué tú quieres volver a tropezar? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar una infidelidad? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar un golpe? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar una mentira? ¿Cuántas veces vas a perdonar un abandono, un rechazo? Quien te tiene que cuidar eres tú, no la otra persona. Entonces, si tú estás dispuesto, dispuesta a darle una segunda oportunidad y ver qué pasa, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Pero recuerda que hay una posibilidad de que sea lo mismo de lo mismo. No sé tú, mi querida Susi, si has conocido personas, yo sí, que engañan, piden perdón, cambian un tiempo y vuelven a hacerlo otra vez. Y la esposa, generalmente hombres, buhú, 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 me engañó otra vez, no le hablan por un mes y vuelven otra vez. ¿Y qué le enseñas? Yo acepto todo, no me quiero lo suficiente y tú eres el regalo de Dios al mundo. Para los narcisistas, ser aceptado de nuevo es validación de que ellos son lo máximo en el mundo y no lo son. Entonces, no sé si te contesta tu pregunta, pero yo creo que esencialmente estoy diciendo, prefiero buscar otra persona que sea novicia, que no tenga ese récord de rechazo.
Sí, totalmente, doctor. 1-800-473-3003. ¿Ustedes qué opinan? Cleopatra está por acá por Facebook y nos dice, tal vez sea malo de mi parte, pero para mí no hay segundas oportunidades. ¿Para qué pasar por lo mismo dos veces? No vale la pena.
Mira, Cleopatra lo hizo mejor que nadie. La rechazó Marco Antonio y ella se dejó morder por una víbora y se mató. O sea, ella no iba a dar una segunda oportunidad. Entonces, yo entiendo, si no hay segundas oportunidades, te da a ti la libertad de encontrar a alguien que desde el principio te respete, te valore, te cuide, no te empuje a hacer algo que tú no quieres hacer, no te presione a tener intimidad o a que te agarren los pechos como esta persona que en la primera cita. ¿Qué puedes esperar tú de una persona que te dice eso aún sin conocerte? Que si te puede hacer eso en la primera cita, que se compre una muñeca inflable y que la abrace por donde quiera. Pero contigo no, yo considero mi humilde opinión.
Pero... Sí, y la de muchos creo yo, doctor. Lo importante es las reglas claras, como dicen por allí, desde el principio es mucho mejor. 1-800-473-3003, ustedes que están en este momento allí acompañándonos, están invitados a participar. Tenemos llamada, doctor.
Sí, ahí está Guadalupe. Corazón, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás, Guadalupe?
Mucho gusto en volver a hablar con usted.
Igualmente.
Tiene muchísimo tiempo que no podía hablar con usted. No. Tengo un pequeño problema, doctor. Con mi hijo apenas está teniendo relación con, usted sabe, las novias. Hay una que tiene ahorita que es tóxica porque por ella ha dejado de hablarles a sus hermanas, de convivir con nosotros, por ella no quiere ir a trabajar porque supuestamente va a estar viendo a más muchachas y no sé qué. Por ella, él no puede salir ni a la esquina. Por ella dejó de hablar con sus amigos, por ella están pasando muchas cosas. Mi hijo hizo un giro de 360 grados y no sé qué hacer.
¿Qué edad tiene tu hijo?
25.
Ok, corazón. Tu hijo es un hombre, hecho y derecho. Uh-huh. Y él tiene dos opciones. O se da cuenta ahorita de lo que tiene, o se da cuenta después de lo que tiene. Si tú le influyes en que él tome otra decisión y termine esa relación y la termina y se siente mal, te va a culpar a ti. Si te escucha y tú le dices que se salga de ahí y le va bien al salirse, va a depender de ti todo el tiempo para que tú decidas por él. Entonces no es saludable que tú le digas que termine o que siga. Es saludable que tú le digas, corazón, yo tengo una opinión, una observación, me permites compartirla contigo. Si te dice que sí, no hables de tú, hablas de yo. Yo he visto este cambio, yo he visto esta situación, me da tristeza porque tú eres una buena persona. Solo quiero que sepas que ahorita te serví de espejo de lo que yo veo. Pero la decisión que tú tomes, me guste o no me guste, yo la voy a respetar. Porque las consecuencias de la acción o la decisión que tú tomes te pertenece a ti. Y déjalo que él haga su vida y déjalo que él viva su experiencia y que aprenda de su propia caída, si va a caer, o de lo que sea que tiene que experimentar. Como madre de un hijo adulto, tú ya no tienes el derecho de decirle qué hacer. Tú solamente tienes el derecho de ofrecer una opinión. o un comentario. Si él te dice, mamá, no me interesa escucharlo, le dices, no hay problema. Cuando estés listo a escucharlo, me lo pides y yo con gusto lo voy a hacer con respeto. Y le das su espacio. Es la misma frase que yo uso toda la vida. Vive, deja vivir o déjalo ir. Cuando ellos aprenden más es cuando se dan el golpe solitos. Corazón, gracias por tu llamada. Mi querida Susy, gracias. Daniel, gracias a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañero.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.